Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Casi 33 los minutos que pasan de las 12 del mediodía. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero, Zona Media 94.4 si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Además, también les recuerdo que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos de nuevo mañana de información local con todos ustedes en este inicio de semana, en este lunes 3 de octubre, ya sumergidos en este décimo mes del año, sumergidos también en el otoño, ¿no?, dejando un poquito atrás esa etapa estival, aunque con temperaturas más propias del verano que otra cosa, ¿eh? Después vamos a avanzarles la previsión meteorológica para hoy y también para estos días, pero bueno, pues como decíamos, ¿no?, sumergidos un poquito en unas temperaturas altas, ¿eh?, para lo que estamos acostumbrados a tener, ¿no?, en este inicio del mes de octubre. Parece que se alarga, ¿no?, un poquillo ese verano de San Miguel, festividad que se celebra como tal el 29 de septiembre. Así que, bueno, pues bienvenido sea, ¿eh?, que tampoco el calor es excesivo. Así que, bueno, a ver, se aguanta un poquito para que podamos todavía aguantar sin sacar las chaquetas y los chaquetones del armario, ¿no?, que decía aquel. Bueno, nosotros, a lo nuestro. Lunes, 3 de octubre, un lunes en el que vamos a hablar sobre todo de lo que ha tenido lugar o de lo que ha ocurrido este fin de semana en nuestra zona media. Hemos tenido, ya lo saben, las Jornadas Europeas del Patrimonio en bastantes de los pueblos de nuestra zona media. Se celebraban como tal en más de 50 pueblos en toda la comunidad foral, muchos de ellos Caparroso, Berbinzana, Santa Cara, bueno, lo celebraban, ¿no?, en nuestra zona media. Y bueno, pues unas jornadas que no han pasado indiferente para nadie. Hablaremos un poquito de todo ello después. También Peralta acogió ayer por la mañana dos actividades completamente diferentes. Bueno, pues el mercado de artesanía y también esas jornadas de anillamiento de aves, que como decíamos, tenían lugar ambos eventos ayer por la mañana, ayer domingo. También Falces celebraba el sábado ese día de la Chalaparta, una jornada que contó con numerosos visitantes y también muchísima gente que se acercó a la Plaza de los Fueros a ver cómo los diferentes grupos de chalapartaris tocaban, ¿no?, en ese escenario. También disfrutaron, ¿no?, de esa comida popular y por la tarde de los grupos quizá con más nombre, ¿no?, más nombre y bueno, pues que acogieron, ¿no?, a más gente para poder ver, ¿no?, un poquito su obra, para poder ver sus actuaciones. También Tafalla tenía actividad cultural este fin de semana, celebraba ese colectivo fotográfico Higuera su fiesta anual, hablaremos también después de todo ello, y por supuesto la localidad por excelencia que tenía fiesta este fin de semana es Lodosa, con esa fiesta de exaltación, que lo diga bien, del Pimiento del Piquillo, una séptima edición que se ha celebrado por todo lo alto y con un éxito también muy grande. Hablaremos también de todo ello en la segunda parte de nuestra programación local, en nuestro informativo local y comarcal. Y dicho esto, les digo que como estamos a lunes, en torno a las 2 menos 20, hacia el final de nuestra programación de hoy, nos iremos hasta Tudela para hablar de nuevo, como hacemos cada semana, con Mikel Arilla, nuestro redactor de la revista Plaza Nueva. Vamos a repasar con él de nuevo toda la jornada futbolística. Ya les adelanto que el Azcoyen empataba a 1 en casa contra la Peña Azagresa, se mantiene en ese 17º puesto, todavía en puestos de descenso con tan solo un puntito en 3 jornadas que se han jugado en esa liga autonómica, y la Peña Sport, que está jugando en tercera, donde se siente además muy cómodo, ganaba por 2-0 al Valtierrano, se mantiene en ese primer puesto con nada más y nada menos que 16 puntos la Peña, y además teniendo en cuenta que tiene un partido menos, un partido que jugará contra el Erriberri, contra el Olite, el 12 de este mes, un partido que quedó aplazado hace unas semanas porque estaba, ¿no?, un poco encuadrado dentro de esas fiestas que celebraba la localidad olitense. Así que bueno, pues nos trasladaremos, como hacemos cada lunes, hasta la revista Plaza Nueva, hasta Tudela, para hablar con Mikel Arilla de todos estos asuntos en torno al fútbol. Repasaremos, además de los partidos del Azcoyen y de la Peña Sport, todos los de nuestra zona media. Y dicho esto, vamos a hacer una parada, vamos a escuchar a nuestros anunciantes, porque tenemos ya lista nuestra primera media hora de la programación de hoy. Vamos a ofrecerles la previsión del tiempo, nuestras efemérides en este 3 de octubre y también, por supuesto, nuestra noticia del día. Quédense con nosotros aquí en Onda Cero, Zona Media. ¡Comenzamos!
Del 25 al 5, trajes a 75. Saldamos existencias. Asensio Calahorra.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Olague, especialistas en decoración y en la reforma integral de tu hogar. Patrocina El Tiempo.
Vamos allá con la previsión meteorológica. Cuando pasan 39 minutos de las 12, les contamos que hoy lunes 3 de octubre el cielo permanecerá nuboso a lo largo de toda la jornada con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Descenso, eso sí, generalizado de las temperaturas, con mínimas de 12 grados en ambas localidades y máximas que se situarán en los 28 grados en Peralta y los 26 en la ciudad del Cidacos. Y mañana martes, día 4, habrá de nuevo intervalos nubosos durante todo el día con una probabilidad de lluvia del 0%, tanto en Peralta como en Tafalla. Asciende la temperatura mínima hasta los 16 y 15 grados respectivamente y lo hace también la máxima, que alcanzará los 29 grados en Peralta y los 27 en la ciudad del Cidacos. Parece pues que se alarga este año un poco el veranillo de San Miguel, dejándonos temperaturas propias de la época estival en un mes de octubre que no ha hecho más que empezar.
En Tafalla, Olaue. Conoce nuestro nuevo espacio de decoración integral. Cocinas, vestidores, armarios empotrados y baños con las últimas tendencias y los materiales más actuales. Y para tu comodidad te ofrecemos la forma de pago que mejor se adapte a tus necesidades. Olague es además distribuidor exclusivo porcelanosa para la zona media. Visítanos en olague.es o en tiendaolague.es, donde encontrarás atención más de 26.500 artículos para comprar online. Te esperamos en el polígono Fuente del Rey o llámanos al 948-700-780. Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Abrimos nuevo capítulo de efemérides en este 3 de octubre, nuevo capítulo de estos recordatorios, ¿no?, que además hoy abordamos sin mi compañera, sin Ana Pérez Salvatierra, a la cual despedíamos el pasado viernes aquí de estos micrófonos y a la cual no hemos hecho más que empezar, no esta andadura sin ella, pero ya la echamos de menos, ¿no? Y bueno, pues ella siempre se encargaba además de realizar nuestras efemérides de una manera maravillosa y hoy pues la he echado muchísimo en falta, ¿eh? Para ello prometo de todas formas intentar ponerme a la altura de ella en estas efemérides en este 3 de octubre. Bueno, de momento nos tenemos que trasladar hasta el año 1714 para contarles que aquel año se aprobaba la creación de la Real Academia de la Lengua Española por Real Célula de Felipe V para conservar y después también depurar dentro de sus posibilidades la lengua castellana. Desde 1715, un añito después, la Academia tendrá un lema: limpia, fija y de esplendor. Este es el lema que hacía honor a esa Real Academia de la Lengua Española. En 1714 se aprobaba dicha creación, hace hoy de ello 302 años, nada más y nada menos. Nos tenemos que trasladar ahora al siglo XX, en concreto hasta el año 1932, para irnos hasta Reino Unido y en concreto también hasta Irak, porque tras conseguir su independencia del Reino Unido, Irak, con el rey Faisal en el poder, se declaraba reino independiente y además era reconocido por la Liga de las Naciones. Hace de ello 84 años y parece que han pasado bastantes más. Continuamos en el siglo XX, un poquito más hacia nuestra época, más hacia este siglo XXI, nos trasladamos hasta el 3 de octubre de 1990, año en el que se volvían a unir Alemania del Este y del Oeste, finalizando así 45 años de división y de guerra fría. Como resultado de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se vio, ya lo saben, dividida entre los cuatro vencedores aliados: la Unión Soviética, los Estados Unidos, también Gran Bretaña y Francia. En 1949, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia reunificaban sus zonas de ocupación y creaban la República Federal Alemana. Los soviéticos, por el contrario, mantuvieron su zona de ocupación y restablecieron la República Democrática Alemana, hasta que en noviembre de 1989, con la caída del Muro de Berlín, se dieron los primeros pasos serios en busca de la reunificación alemana, que se produciría finalmente en 1990. Vamos a hablar ahora de nacimientos. Si nos tenemos que ir un poquito atrás en el tiempo, en concreto hasta el año 1889, año en el que nacía en Hamburgo el periodista y pacifista alemán Karl von Ossietzky. Creo que lo digo bien, ¿eh? Algún alemán que me está escuchando dirá hija mía, no, ¿eh? Pero esto es como el francés, que yo le decía a Ana, todo lo que me pongas en francés, dilo tú, porque yo no sé. Bueno, pues imaginaros con el alemán. Bueno, será miembro de la sociedad, o él era miembro, mejor dicho, de la sociedad pacifista, fundada por el austriaco Alfred Hermann Freyth, y aunque luchó en la Primera Guerra Mundial, hastiado y horrorizado tras este conflicto, se erigió en paladín del pacifismo y comenzó a colaborar en diversos periódicos pacifistas. Finalmente, en 1922, fundó el movimiento denominado Nunca Más la Guerra y denunció el rearme secreto que realizaba Alemania. Le concedieron el Premio Nobel de la Paz en el año 1935, lo que Adolf Hitler tomó como una ofensa y en su locura, ya lo saben, megalómana, prohibió que los ciudadanos alemanes de ahí en adelante aceptasen ese premio, ¿eh? Ahí es nada. Bueno, pues dicho esto, nos tenemos que ir hasta 1941 para hablar de otro nacimiento. En 1941, un 3 de octubre, nacía el artista estadounidense Chubby Checker, considerado por muchos como el rey del twist. Es uno de los líderes de la fiebre del rock and roll que arrasaba a Estados Unidos a finales de los años 50 y principios de los 60. Como ya hemos hablado de nacimientos, ahora tenemos que hablar de la otra cara de la moneda, de los fallecimientos. Nos tenemos que remontar bastante tiempo atrás, en concreto hasta el año 1226, para contarles que aquel año, un 3 de octubre, fallecía en Asís, en Italia, San Francisco de Asís, fundador de la orden franciscana, que siempre predicó la necesidad de imitar la vida de Jesús, logrando seguidores con su celo evangélico, su consagración de la pobreza, la caridad y el carisma. Llevó una vida austera y siempre fue además amante de la naturaleza y gran defensor de sus amigos, los que consideraba sus amigos los animales. Entre sus célebres frases destaca: los animales son mis hermanos y yo no me como a mis hermanos. Bueno, si supiera después todo el legado que ha dejado entre la sociedad San Francisco de Asís. Bueno, pues dicho esto, terminamos nuestras efemérides de hoy en este 3 de octubre remontándonos hasta el año 1667, año en el que moría en Granada, en España, Alonso Cano, pintor, arquitecto y uno de los mejores escultores imagineros. En el taller sevillano de Pacheco fue compañero del pintor Diego Rodríguez de Silva y también de Velázquez. Sus obras son una mezcla entre el manierismo italiano y también el barroco. Show me my silver light. I try to keep on keeping on. Show me my silver light. I try to keep on keeping on. Show me my silver light. I try to keep on keeping on. Show me my silver light. I try to keep on keeping on.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques Herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandent. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F, número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivasón.com. Talleres Divasón, tu taller de confianza.
A las 11:30 de la noche llega a Onda Cero el deporte con mayúsculas.
Tu afición es sentimiento.
La actualidad deportiva con todos los datos, declaraciones, análisis y debate. Con la firma y el estilo que solo tiene un nombre, José Ramón de la Morena.
Con una ilusión que no te imaginas, pero lo más importante es que estés tú. Es a ti, al que te necesitamos a las 11:30, en el Transistor.
Todos los días, a las 11:30, el Transistor. José Ramón de la Morena, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Bueno, pues 49 los minutos que pasan de las 12. Abordamos ahora sí nuestra noticia del día. Nos metemos en harina informativa y además, bueno, no lo hemos comentado al inicio de nuestro programa, pero este fin de semana, sin duda, la actualidad informativa de todo España, de todo el país, ha pasado por la dimisión, ¿no?, forzada de Pedro Sánchez, la debacle, ¿no?, un poquito, y el enfrentamiento entre unos y otros dentro del Partido Socialista. Así que, bueno, pues sabemos, ¿no?, que todos ustedes están ya seguramente hartos o ya cansados, ¿no?, de escuchar la información. Esto va avanzando. Veremos ahora, quizá, ¿no?, el punto de mira deje de estar en Pedro Sánchez y se centre en Mariano Rajoy, en esa posible, ¿no?, investidura que puede llevar a cabo el líder del Partido Popular si consigue las abstenciones suficientes por parte de algunos miembros, ¿no?, del Partido Socialista. Veremos en qué queda todo esto. Para eso tenemos a nuestros compañeros, a Alsina y a Juan Ramón Lucas, ¿no?, que nos tienen bien informados en Onda Cero en Madrid, en Onda Cero a nivel nacional todas las mañanas. Así que, bueno, yo quería también recalcarlo así a modo informativo. Y bueno, pues ahora sí, nos metemos en harina, nuestra noticia del día, como siempre ya lo saben, patrocinada por Caja Rural. Y hoy vamos a hablar de proyectos bonitos, de proyectos financiados además también por Gobierno de Navarra y que afectan a nuestra zona media y a nuestra Ribera Alta de Navarra. Les contamos que el Gobierno de Navarra ha destinado 17 millones de euros a promover estrategias que hagan posible la generación de actividad económica y el empleo en 250 municipios para lograr un desarrollo equilibrado en todo el territorio de la comunidad foral. Así, está previsto que se atiendan o subvencionen unos 500 proyectos y que se consoliden y creen alrededor de 800 puestos de trabajo. A tal fin, el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local ha firmado convenios de colaboración con los cuatro grupos de acción local existentes en Navarra, como son la Asociación Cederna Garalur, que contará con 6 millones de euros, la Asociación para el Desarrollo de Tierras Tella, que obtendrá más de 3 millones y medio, el Consorcio EDER, que recibirá algo más de 4 millones, y por último el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media, al que se han destinado 3 millones de euros. Estos convenios se han establecido dentro de la iniciativa denominada LEADER del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020. De los 17 millones de euros del presupuesto, 11 son cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, por el FEADER, y los otros 6 millones restantes son fondos aportados íntegramente por Gobierno de Navarra. En la presentación de estos convenios, el pasado viernes, la consejera Isabel Elizalde recalcó la importancia que tiene continuar con la iniciativa LEADER, porque estos fondos se han convertido en un pilar fundamental para avanzar hacia un desarrollo equilibrado de nuestro medio rural, favoreciendo la inversión, la creación de empleo y la mejora de la calidad de vida de todos los navarros. En esta línea anunció también que el Gobierno ya ha puesto en marcha el proceso para modificar el Programa de Desarrollo Rural, lo que permitirá aumentar en 1,5 millones de euros la dotación para los grupos de acción local. Elizalde, reiteró que esta línea de financiación irá prioritariamente dedicada a proyectos productivos y generadores de empleo y riqueza, proyectos dentro de los que se deberá priorizar a aquellos que vayan de la mano de jóvenes, mujeres y personas de difícil empleabilidad, sin olvidar todas aquellas iniciativas, además, que mejoren la calidad de vida dentro del medio rural. Dentro del programa LEADER, cada grupo ha elaborado su propia estrategia territorial que responde a las necesidades de cada zona, a su perfil y a las demandas de sus habitantes. El hecho diferencial de la metodología LEADER es su forma de ejecución, ya que no se realiza desde la administración foral, sino que se basa en que las iniciativas se promuevan, dinamicen y propongan desde el propio territorio. Es importante recalcar también el importante papel que desempeñan los grupos de acción local para asegurar el éxito de dicho programa. Los grupos de acción local, como hemos comentado al inicio de la noticia, son cuatro y dentro de ellos encontramos al Consorcio de Desarrollo de la Zona Media. Este grupo fue creado en el año 1996 e incluye a 38 municipios con una población total de 40.112 habitantes. Tiene 47 entidades asociadas, 32 ayuntamientos, 2 sindicatos, 2 organizaciones agrarias, 4 organizaciones empresariales, 1 entidad ecosocial y 6 organizaciones socioculturales. La estrategia planteada, en la que han participado más de 1.000 personas, establece 5 líneas de ayuda específica, que son, por ejemplo, la mejora de la gobernanza local para promover la identidad territorial, el impulso de la igualdad entre mujeres y hombres en la zona media, también la generación de actividad económica y empleo en el territorio, el apoyo a la sostenibilidad ambiental de la zona media e incrementar la calidad de vida en el medio rural. Otro de los grupos de acción local del programa también es el consorcio EDER, que fue creado en 1993 e incluye a 27 municipios con 114.345 habitantes. Sus mayores retos son la integración social y realizar una transición del actual modelo productivo hacia uno nuevo, basado en el conocimiento y potenciando en todo momento los sectores como la construcción u otros necesitados de innovación como el primario o también el turístico.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
A las 6, la actualidad de la mañana analizada desde el rigor y la pluralidad.
Las noticias son las que son, pero se pueden contar de muchas formas. Pruebe la nuestra a ver qué le parece.
A las 10, cambiamos el tono y nos centramos en los oyentes, los temas sociales y la cultura.
Nosotros arrancamos con más ganas de estar con los oyentes y también con vocación de pasárnoslo bien, muy bien.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es. En OndaCero.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. OndaCero.es, más y mejor.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Minutos. Alcanzamos la una, nos vamos a ir como cada mañana hasta Madrid para ver cómo están España y el mundo. Regresamos después en este lunes 3 de octubre para acompañarles como hacemos cada mañana hasta las 2 de la tarde.
Préstame esta noche tu maleta de los sueños, o me echas un pulso o jugamos un sencillo.
noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. La Fiscalía ha presentado su escrito de acusación por la consulta soberanista del 9N. El fiscal acusa al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, de prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional y pide para él 10 años de inhabilitación. Ampliamos detalles desde Barcelona con Gabriel Figueredo.
Los fiscales Emilio Sánchez Ullet y Francisco Bañeres acusan concretamente a Artur Mas de un delito grave en calidad de autor y de prevaricación. En el escrito de acusación, el Ministerio Público concreta que desacató intencionadamente el mandato del Constitucional de suspender la consulta e intentó aparentar que la organización del proceso estaba únicamente en manos de voluntarios. Los fiscales solicitan también 8 años y 7 meses de inhabilitación para la entonces vicepresidenta Jon Ortega y la misma pena para la exconsejera Irene Rigau por los mismos delitos. Según el texto, Ortega fue la impulsora directa de las principales actuaciones administrativas para el 9N, mientras que Rigau puso a disposición de la consulta medios del departamento y además utilizó los jefes de los servicios territoriales para garantizar que los directores de los centros de enseñanza secundaria prestaran el apoyo necesario.
En Barcelona también se ha conocido hoy las fechas para la celebración del juicio por el expolio del Palau de la Música. La vista oral tendrá lugar entre los próximos 1 de marzo y 27 de junio en la Ciudad de la Justicia, casi 8 años después de destaparse el escándalo. Mientras en la sede socialista de Ferraz permanece reunida la gestora que se ha hecho con las riendas del PSOE, la presidenta de la Junta de Andalucía se ha referido a la crisis que atraviesa la formación. Susana Díaz aboga porque se deje trabajar ahora esa gestora en busca de un camino para recuperar la confianza y reconoce que el PSOE está atravesando días muy duros.
A España no le va a ir bien si al PSOE no le va bien. Y al PSOE nunca le irá bien cuando a España le vaya mal. Así que estoy convencida que, como siempre, estaremos a la altura. Pero entiendan también que han sido unos días muy difíciles, muy duros, y que sé que todos los compañeros y compañeras lo estamos pasando mal, porque yo misma lo estoy pasando mal.
Más pronunciamientos en las filas socialistas. Pedro Sánchez ha confirmado vía Twitter que va a continuar en su escaño. Afirma el secretario general que tiene un compromiso con sus electores. Y por su parte, el secretario general del PSOE de Aragón, Javier Lambán, se ha reafirmado hoy en su postura de decir no a una posible investidura de Mariano Rajoy. Dice Lambán que espera sinceramente que no haya unas terceras elecciones, pero reconoce que ahora las ve más cerca que hace 2 meses. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que la crisis del PSOE se haga crónica y acabe desestabilizando a todo el sistema democrático. Según Feijóo, esta situación no hace más que aumentar la responsabilidad del Partido Popular.
Volviendo al incendio que se ha declarado en el otro gran partido de nuestro país, parece claro que no hace sino incrementar la responsabilidad del Partido Popular. Los populares somos en esta encrucijada el gran sostén de la democracia española. Los representantes de la nueva política frente a la política vieja, a la política vieja de los populismos, de los extremismos y de la intolerancia.
El INE ha presentado la encuesta sobre el uso de las nuevas tecnologías en nuestro país. Según los datos, 2 de cada 3 personas usan Internet a diario y un 50% ha hecho compras alguna vez en la red. Prácticamente el 100% de la población de 15 años utiliza Internet y el teléfono móvil. Ignacio Rodríguez Burgos.
El 94% de los jóvenes de 15 años en España cuenta con un teléfono móvil y el 98% es usuario de Internet. Según el Instituto Nacional de Estadística, este informe sobre el uso de tecnologías también muestra que un tercio de los españoles utilizan a diario la red digital, que la mitad ha comprado por Internet y 1 de cada 3 ha hecho compras en los 3 últimos meses. Los productos y servicios más demandados en el comercio electrónico han sido alojamiento para las vacaciones, material deportivo, ropa, servicio de viajes y entradas para espectáculos.
El sector del automóvil continúa también viento en popa. Según fabricantes y vendedores, septiembre se ha cerrado con 79.500 coches matriculados. Es casi un 14% más que hace un año. Y Bruselas ha valorado el referéndum celebrado ayer en Hungría, en el que Víctor Orbán no logró la participación suficiente para rechazar el reparto de cuotas de refugiados. La Comisión Europea advierte al primer ministro húngaro de que toma nota de que esa consulta no fue válida, por más que él la venda como una victoria. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Si el referéndum hubiese sido válido legalmente, nuestra reacción había sido que tomamos nota, ha dicho el portavoz de Jean-Claude Juncker. Ahora que ha sido declarado legalmente inválido por la Comisión Electoral húngara, podemos decir que también tomamos nota, continúa Margarita Schenas. En cualquier caso, recuerda la Comisión Europea, fuera cual fuera el resultado del referéndum, el sistema de cuotas debe cumplirse porque se acordó por todos los Estados miembros, así que a Hungría se le sigue pidiendo que acoja a 1.294 solicitantes de asilo.
¿Para qué dar vueltas y vueltas y arriesgarse? Su compra online con total confianza y garantía en publi.com. Acertará a la primera. Publi.com.
Actualidad deportiva, Óscar Conde.
La selección española de fútbol ya está concentrada en la ciudad del fútbol de Las Rozas, donde comenzará a preparar sus dos compromisos de esta semana, jueves ante Italia y domingo frente a Albania, de clasificación para el Mundial de 2018. Fernando Burgos.
Ya están aquí todos los que convocó Julen Lopetegui, salvo Javi Martínez, que está a punto de llegar desde Múnich, un Javi Martínez que, a pesar de las últimas informaciones, no tiene ningún problema físico, sí que está a punto de ser padre, y quizás por eso Julen Lopetegui convocó en el día de ayer al central de la Real Sociedad, Íñigo Martínez. Van a ser 24 los futbolistas que van a tener la oportunidad de enfrentarse a Italia el próximo jueves y Albania el próximo domingo, aunque aquí también, evidentemente, no se pierde de vista la Liga y se habla mucho del liderato del Atlético de Madrid. Entre ellos, un exjugador del conjunto rojiblanco, el delantero del Chelsea, Diego Costa.
¿Qué me va a sorprender? Si el Atlético ya está así hace tiempo. Creo que vosotros siempre creéis que el Atlético es un equipo, ¿no? Porque el Atlético está ahí peleando con todos, ¿no? Gana a los mejores siempre. A lo final, los mejores siempre es quien gana, ¿no? Entonces no me sorprende, el Atlético es lo que es, porque es un equipo muy grande y se lo merece.
Pues a la espera de Javi Martínez, ya están todos aquí en la residencia de la ciudad del fútbol de Las Rozas, a la 1:30 comen, a las 6:30 entren abierto a prensa y público en el club principal de esta ciudad del fútbol de Las Rozas.
Además, el Valencia ya ha presentado a su nuevo técnico, el italiano Cesare Prandelli, que firma por 2 temporadas, mientras que, según ha podido saber Onda Cero, Lucas Alcaraz será el próximo entrenador del Granada. Y hace unos minutos se ha confirmado que el atleta Bruno Hortelano se someterá este jueves a una tercera operación en su mano derecha para solucionar las lesiones que sufrió un accidente de tráfico el pasado 5 de septiembre.
A partir de las 2 de la tarde, una en Canarias, ampliamos toda la actualidad de la jornada en Noticias Mediodía con Elena Gijón. Y recuerden, más información también en OndaCero.es.
Este jueves, la selección juega en Radio Estadio. Partido de clasificación para el Mundial de Rusia 2018. Italia-España. La Roja busca la revancha de la eliminación en octavos de final de la Eurocopa. Este jueves, a las 8:30 desde Turín, Italia-España. Vívelo en Radio Estadio con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta. Y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Casi 9 los minutos que pasan de la 1, ya estamos de vuelta aquí en Onda Cero Zona Media para acompañarles hasta las 2 de la tarde. Tenemos ya preparada la segunda parte de nuestra programación local. Vamos a ofrecerles ahora en unos minutos nuestro informativo local y comarcal. Vamos a contarles también muchos de los asuntos que han tenido lugar este fin de semana y después nos vamos a trasladar hasta Tudela. Vamos a hablar con Mikel Arilla, redactor de la revista Plaza Nueva. ¿De qué? Pues como hacemos cada lunes, de la jornada que nos ha dejado el fútbol en nuestra zona media. Les recordamos que el Azcoyen empataba a 1 con la Peña Azagresa aquí en casa y la Peña volvía a ganar por 2-0 también en casa contra el Valtierrano. Bueno, pues repasaremos estos dos partidos y también el resto de la jornada con los equipos de nuestra zona con Mikel Arilla en torno a las 2:20. Vamos a hacer una parada para escuchar a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero Zona Media.
Si quieres cerrar un trato, llévalos a ese restaurante que solo tú conoces. Si los niños te piden un acuario, llévalos al océano a bucear. Si quieres impresionar a tu chica, llévala al concierto de un grupo del que tú eres el batería.
Todo es más fácil cuando lo llevas a tu terreno. El tuyo está donde esté el GLC Coupé de Mercedes-Benz con su última novedad, Dynamic Body Control. Y además, diseño coupé con faros LED High Performance y cambio automático de 9 velocidades. Nuevo GLC Coupé, lo mejor en cada terreno.
Comercial Gasti, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena sin número.
El terror regresa a Senda Viva. Hasta el 6 de noviembre, 5 fines de semana de miedo. Alójate en nuestro albergue y vivirás noches terroríficas con visitas de seres de ultratumba. Cruza la nueva senda del terror habitada por zombies o recorre el renovado cine de las pesadillas. Más información en sendaviva.com.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Capítulo informativo, cuando pasan 13 minutos de la una para hablarles en primer lugar de sucesos. Les contamos que a las 14:03 del pasado viernes llegó a la Policía Foral el aviso de un accidente ocurrido en el kilómetro 2 de la Nacional 8715 en Andosilla. Consistió en una salida de vía y el conductor y único ocupante del vehículo, un hombre de 26 años, quedó inicialmente atrapado. Pudo ser rescatado gracias a la labor de los bomberos de Lodosa, que acudieron al lugar junto a una ambulancia medicalizada que fue la encargada de trasladar al herido hasta el hospital. Las primeras atenciones sanitarias las prestó el equipo médico de la zona y hasta el lugar del accidente acudieron asimismo agentes de la Policía Foral. También la Policía Foral ha atendido este fin de semana 6 requerimientos ciudadanos llegados a través del teléfono 112 por ruidos y molestias a los vecinos. Han implicado la movilización de recursos de la Policía Foral para mediar en los conflictos, por ejemplo, en Falces, en el área de autocaravanas, y también en Azagra, en una bajera de jóvenes. Más sucesos. Les contamos también que patrullas de la Policía Foral han realizado diligencias este fin de semana en 7 atropellos a jabalíes que se han saldado sin heridos, pero con daños materiales en los vehículos implicados. Los sucesos han ocurrido el pasado sábado en San Martín de Uns, también Ribaforada, Ororbia y Lodosa. También Policía Foral ha destruido en los últimos días 3 plantaciones con 60 plantas de cannabis sativa que se encontraban escondidas en distintos lugares públicos de Huitzi, Tafalla y Olazagutia. Al no conocerse a sus propietarios, los arbustos fueron arrancados y trasladados a Pamplona para su posterior destrucción. En todos los casos se ha actuado tras alertas ciudadanas que informaron del delito anónimo. El miércoles un ciudadano comunicó a Policía Foral la presencia de 9 macetas con marihuana madura en el término Carasol del Monte de Tafalla. Una patrulla de dicha comisaría se hizo cargo del material, desconociéndose su dueño. Cambiamos de tercio, dejamos atrás el capítulo de sucesos para contarles que la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos ha organizado las jornadas Fascismo y Lugares de Memoria, que se celebrarán del 7 al 9 de octubre con conferencias en el Archivo General de Navarra y visitas en autobús a Peralta, en concreto al Parque de la Memoria también de Sartaguda y al Cementerio de las Botellas del Monte Ezcaba. Para participar en las jornadas es preciso inscribirse antes del próximo miércoles 5 de octubre, al igual que para las visitas a Peralta y Sartaguda. Todas las actividades tienen carácter gratuito. La inauguración de las jornadas tendrá lugar el próximo viernes 7 de octubre a las 12 en el Archivo General de Navarra, donde se celebrarán todas las conferencias. El sábado día 8 a las 12 del mediodía está prevista la salida de un autobús para participar a la 1 en la inauguración de la escultura a la mujer represaliada aquí en Peralta, y también por la tarde a las 4 y media se visitará el Parque de la Memoria en la localidad de Sartaguda. Nos quedamos en Peralta para contarles que desde el Ayuntamiento están interesados en dinamizar el mercado de trabajo en Peralta con el objetivo de facilitar el acercamiento entre oferta y demanda de empleo. Para ello han puesto en marcha un pequeño proyecto con el objetivo de conocer la realidad y las necesidades de las empresas y del mercado de trabajo aquí en Peralta y poder plantear también actuaciones de mejora. Para ello han preguntado a las empresas de la localidad qué perfiles profesionales van a demandar en los próximos meses y años. Y de igual manera quieren también conocer el nivel de cualificación de los jóvenes de la localidad. Por ello, si tienes entre 16 y 30 años y además resides en Peralta, puedes completar el pequeño cuestionario online, una encuesta que se ha denominado Encuesta a Jóvenes, que puedes encontrar en la web del propio ayuntamiento. Nos informaban también desde el consistorio de que hay que tratar de responder al máximo de preguntas posibles y las preguntas señaladas con un asterisco en rojo son obligatorias. Además, los datos del cuestionario son confidenciales y no serán difundidos en ningún caso de forma individual. Tendremos en estos estudios, en Onda Cero Zona Media, el próximo miércoles al alcalde de Peralta, Juan Carlos Castillo, para que nos cuente todo en relación a este proyecto. Nos trasladamos ahora hasta la localidad de Caparroso para contarles que la unidad de Rockwool Peninsular, filial del grupo danés del mismo nombre, facturó alrededor de 60 millones de euros en el año 2014. El dato revelado este fin de semana durante la conmemoración de su creación hace 25 años por el director de su planta en Caparroso, Santiago Osés, constata la evolución de la firma especializada en la fabricación de productos de aislamientos de lana de roca. La conmemoración, abierta a 600 personas, entre directivos, trabajadores y familiares, sirvió además para recordar la inauguración hace 15 años de la factoría de Caparroso, que es considerada como la planta de mayor eficiencia de Rockwool. Quien fuera director de Recursos Humanos, hoy director general de la División Latina de Rockwool, Rafael Rodríguez, reivindicó este fin de semana ante el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, la elaboración de planes de eficiencia energética más ambiciosos. Asimismo, tuvo palabras de agradecimiento por su implicación a las más de 500 personas que los últimos 25 años han sucedido en la plantilla. También el alcalde de Caparroso, Aquilino Jiménez, destacó el valor de la unión de la empresa, los que dice son una familia. El 25 aniversario de la empresa, coincidente, como decíamos, con los 15 años desde la puesta en marcha de su planta de Caparroso, adquirió el formato de una fiesta en la que no faltaron propuestas recreativas y también una comida. El evento arrancó con un periplo histórico con el apoyo de una proyección de imágenes y tras las intervenciones de directivos y del vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno Foral, la firma rindió un tributo a la fidelidad de los trabajadores con más de 15 años de antigüedad. El reconocimiento se inició con una distinción verbal dirigida por el antiguo director general Patrice Azais, al catalán Jordi Bolea por su trayectoria desde los inicios de Rockwool Peninsular.
Del 25 al 5, trajes a 75. Saldamos existencias. Asensio Calahorra.
Por fin tengo un servicio de valores que me permite operar de forma sencilla y con toda la confianza, como a mí me gusta.
Gracias a Caja Rural de Navarra, también puedo beneficiarme de un servicio de gestión a través de profesionales que cuidan mis ahorros.
Y además, con la cartera activa, invierto en bolsa de una forma dinámica y sin tener que preocuparme de la gestión.
Caja Rural de Navarra. Funciona.
En Tafalla, Olaue. Conoce nuestro nuevo espacio de decoración integral. Cocinas, vestidores, armarios embotrados y baños con las últimas tendencias y los materiales más actuales. Y para tu comodidad te ofrecemos la forma de pago que mejor se adapte a tus necesidades. Olaue es además distribuidor exclusivo porcelanosa para la zona media. Visítanos en olaue.es o en tiendaolaue.es, donde encontrarás atención más de 26.500 artículos para comprar online. Te esperamos en el polígono Fuente del Rey o llámanos al 948-700-780. Atención, oferta de trabajo, gran oportunidad profesional. Onda Cero Zona Media, grupo de comunicación líder, selecciona personal para Tafalla, Olite y Comarca. Si te gusta la comunicación, el asesoramiento publicitario, tienes don de gentes y alguna experiencia en el área comercial, no lo dejes pasar e infórmate. Envía tu currículum con fotografía reciente a info@ondacerozonamedia.com. Recuerda, info@ondacerozonamedia.com.
A las 6, la actualidad de la mañana analizada desde el rigor y la pluralidad.
Las noticias son las que son, pero se pueden contar de muchas formas. Pruebe la nuestra a ver qué le parece.
A las 10, cambiamos el tono y nos centramos en los oyentes, los temas sociales y la cultura.
Nosotros arrancamos con más ganas de estar con los oyentes y también con vocación de pasárnoslo bien, muy bien.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. A las 4 de la tarde es hora de reflexionar con otro aire. Es hora de opinar, debatir y escuchar todos los puntos de vista. Julia Otero,
tardes para informarse y para divertirse. No me fallen, familia.
Julia en la Onda, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. A las 11:30 de la noche llega a Onda Cero el deporte con mayúsculas.
Tu afición es sentimiento.
La actualidad deportiva con todos los datos, declaraciones, análisis y debate. Con la firma y el estilo que solo tiene un nombre, José Ramón de la Morena.
Con una ilusión que no te imaginas, pero lo más importante es que estés tú. Es a ti, al que te necesitamos a las 11:30, en el Transistor.
Todos los días, a las 11:30, el Transistor. José Ramón de la Morena, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1, Itafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Minutos que pasan de la una, abordamos ahora el repaso al fin de semana después de haberles ofrecido nuestro informativo local y comarcal, y nos tenemos que ir desde Falces y hasta Madrid, porque la comparsa de gigantes de la localidad de Falces, una de las entidades más consolidadas del municipio, formada en la actualidad por una veintena de vecinos, viajó este fin de semana hasta Madrid para participar en la concentración que tuvo lugar en Torrejón de Ardoz. Hablábamos con el presidente de la comparsa hace tan solo unas semanas y bueno, pues era una cita no muy esperada para todos los falcesinos y en concreto para todos ellos. Se trata de la única comparsa navarra que acudió a este evento, en el que también bailaron otras comparsas, un total de 15, venidas desde la Comunidad de Madrid, también desde Barcelona, Lleida y Girona. Las cuatro figuras falcesinas, Carlos el Noble, Blanca de Navarra, Salvador y Nieva, al son de la gaita y del tambor, ofrecieron diferentes vals en el acto que se alargó durante 2 días y que reunió a más de 200 personas. También, se lo contábamos, teníamos actividad cultural este fin de semana en Tafalla. En concreto, la Plaza de los Fueros de la ciudad del Cidacos estuvo animada el sábado por el ambiente festivo y las numerosas instantáneas que efectuaron varios de los integrantes del colectivo fotográfico Higuera, que de este modo celebraba la cuarta edición del Día del Colectivo Fotográfico Higuera. La jornada la organizaron saliendo a la calle con sus cámaras y promoviendo varias actividades dirigidas al público asistente, con talleres y con iniciativas en las que se dieron a conocer como grupo de aficionados. Estas actividades se desarrollaron a lo largo de toda la mañana y tuvieron su colofón con una comida en la Sociedad Gastronómica La Nava, preparada por el cocinero y uno de los miembros más veteranos del colectivo. Hablamos de Manolo Pérez. Los talleres y las actividades que desarrollaron a lo largo de la mañana tuvieron este año como tema central el verano, y para ello instalaron 3 stands de los que monta el ayuntamiento también durante las ferias, donde el público asistente tuvo la oportunidad de posar en el fotocall. En otro de los puestos colocaron un face painting y, con la ayuda de Ainhoa Tejerina, técnica de maquillaje que regenta la empresa Ainart, pues se realizó una demostración también de body painting. Estas actividades estuvieron coordinadas en todo momento y en esta cuarta edición por Bea Pérez y Ainhoa Tejerina, 2 de las integrantes más jóvenes del colectivo fotográfico Higuera, que, como les decíamos, celebraba este fin de semana, en concreto el sábado, su fiesta anual. Pero sin duda, la fiesta por excelencia de nuestra zona pasaba este fin de semana por Lodosa, con la campaña del pimiento del piquillo de la localidad que abarca a 8 municipios de Tierra Estella a pleno rendimiento. Los lodosanos potenciaron y exaltaron el sábado este producto, su oro rojo, con una jornada llena de actividades. El acto institucional tuvo lugar pasadas las 11 de la mañana en una finca lodosana en la que el alcalde de la localidad, Pablo Azcona, le entregó la insignia de plata al abanderado de la jornada, el afamado actor Carra Elejalde. Hasta Lodosa se acercaron representantes forales, como la portavoz del Gobierno, María Solana, los presidentes de la Denominación de Origen de Vino de Navarra y Aceite de Navarra, también miembros de la Cofradía del Espárrago de Navarra y concejales y alcaldes de municipios vecinos como Cárcar, Mendavia y San Adrián. Carra Elejalde, entre risas, reconoció abiertamente ser un enamorado de los pimientos del piquillo de Lodosa. Decía: no me gusta ser embajador de algo en lo que no creo. La huerta navarra nutre al resto del país y los pimientos de aquí son los mejores. Eso sí, siempre con un buen chuletón, eran las palabras del conocidísimo actor. Tras el buen ambiente creado por este afamado actor, los allí presentes vieron cómo se cogen los pimientos de las matas y también brindaron con rosado denominación de origen navarra. El paseo, la plaza central del municipio, fue el punto neurálgico del día, ya que allí los visitantes pudieron ver en directo cómo se asan y pelan los pimientos al más puro estilo tradicional, y además todo aquel que quiso, como novedad este año, aprendió a ensartir de la mano de Amelia Resano. Tampoco faltó la tradicional degustación, en la que se sirvieron hasta 800 raciones con pimientos de conservas Pedro Luis, y además se colocó también un amplio mercadillo en el lugar. La jornada no quedó aquí, o mejor dicho, el fin de semana no acabó aquí, porque también el domingo se sucedieron diferentes actos. Los lodosanos disfrutaron ayer de una jornada también entrañable, emotiva y llena de recuerdos, ya que por unas horas el municipio dio un salto al pasado y la vida en las cuevas del monte volvió a estar a la orden del día. Y es que estas construcciones, unas 220 en el año 1934, situadas en la parte alta de la peña, sirvieron de vivienda para las familias más humildes de la localidad hasta finales de los años 60 y principios de los 70. De hecho, explicaban las guías turísticas de Lodosa, el último habitante abandonó la cueva en 1975. Florencio, Amparo y Maripuy Duque son tres hermanos de la localidad que vivieron su infancia y juventud en estas construcciones y que ayer, con cierta nostalgia, abrieron las puertas de su cueva rehabilitada y explicaron con todo tipo de detalles su experiencia. Ayer, para recrear ese ambiente o el ambiente de aquellos años, pequeños y mayores se vistieron con ropas de la época y teatralizaron los momentos del día a día. También los asistentes pudieron ver a las mujeres tejiendo, lavando en los barreños, a los campesinos llegando de faenar y a otros vecinos asando y pelando pimientos, también a la banda de música tocando sus melodías y a los niños con las batas del colegio, entre otras muchas actividades. Ha dado muchísimo de sí el fin de semana en Lodosa y ha habido tiempo para todo, para la historia y también, por supuesto, para el pimiento del piquillo. Terminamos nuestro repaso por el fin de semana yéndonos hasta Villafranca. Julia Álvarez Resano, que murió exiliada en México en 1948, por fin ostenta un lugar visible en su localidad, donde el sábado el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento y sus vecinos repararon su memoria, dando su nombre a la Casa de Cultura del municipio y colocando una placa en su memoria en el interior del inmueble. El acto, encuadrado en una jornada organizada por la Comisión de Memoria Histórica de Villafranca y el propio consistorio, tuvo también un espacio para los 42 asesinados de la localidad en 1936, a los que se honró con otra placa en el ayuntamiento. Entre los 160 asistentes al acto de la Casa de Cultura, además de miembros del Partido Socialista de Navarra, como por ejemplo el alcalde de Ribaforada, Jesús Mari Rodríguez, el diputado falcesino Bernardo Ciriza y los concejales de Cintruénigo y Fustiñana, se encontraban también Pilar Fernández Lletano y José Miguel Luqui Lletano, hijos de primas carnales de Julia Álvarez. También estuvieron la presidenta del Parlamento y la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales. La Asociación de Familiares de Fusilados también estuvo en el municipio Rivero ayer y Víctor Moreno presentó el libro denominado Sin Piedad, de Fernando Miquel Arena, en el que el autor deberá profundizar en las responsabilidades de la limpieza política registrada en Navarra en 1936. Antes de irnos hasta Tudela, que lo diga bien, para hablar de fútbol, les damos un aviso. Desde el Ayuntamiento de Peralta nos llega una convocatoria de plaza de taxi. La Junta del Gobierno Local del Ayuntamiento de la localidad, en su sesión del pasado 21 de septiembre de este año, acordó aprobar la convocatoria para la adjudicación de una licencia de taxi vacante en Peralta. El plazo de presentación de ofertas finalizará a los 20 días de la publicación del presente anuncio dentro del Boletín Oficial de Navarra, y si el día final fuera sábado inhábil o no laborable a efectos de las oficinas municipales, finalizará el plazo el primer día hábil y laborable siguiente. Para toda persona o empresa interesada, el pliego de cláusulas administrativas se encuentra en la Secretaría Municipal. Y terminamos también con un poquito de cultura. Nos vamos hasta Olite para contarles que el coro Sosoak Abesbatza de Getxo de Vizcaya va a ofrecer un concierto el próximo sábado 8 de octubre en la localidad de Olite. Será a las 8 de la tarde en la iglesia de los Padres Franciscanos.
Este fin de semana en Tudela, Feria Internacional de Antigüedades y Coleccionismo, en la antigua estación de autobuses, un gran evento de exposición y venta, donde se darán cita aficionados y profesionales al coleccionismo y el vintage, nacionales y extranjeros, para compartir sus increíbles productos y su pasión por este hobby. Te esperamos, ven este fin de semana a la Feria Internacional de Antigüedades y Coleccionismo.
Terror regresa a Senda Viva. Hasta el 6 de noviembre, 5 fines de semana de miedo. Alójate en nuestro albergue y vivirás noches terroríficas con visitas de seres de ultratumba. Cruza la nueva senda del terror habitada por zombies o recorre el renovado cine de las pesadillas. Más información en sendaviva.com.
Hay momentos que nos motivan.
¡Qué nervios, señores! ¡Cada pelota vale una final, eh!
Transmiten alegría, energía, esfuerzo.
¡Es un momento mágico! ¡Comentador le está pegando un golpe de Grastil de Amarillo! ¡Que ha incendiado el Tour de Francia! ¡Que mueve!
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Una calle de París, no es tan solo oro lo que allí perdí. Una apuesta al corazón, nunca juegues si solo queda con dos. Y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón. Una calle de París, su recuerdo, todo lo que conseguí. el adiós de una mujer. Se llevó la paga, el vino y el placer, y en mi vieja habitación hay cortinas para que no entre el sol, no entre el sol. La noche se llevó los cuadros, la cordura y la fe, y nunca más se vio salir ningún color de mi pincel. El cuadro que pinté con tu sonrisa y nunca acabé, quedó en la habitación y nunca más se vio. Una calle de París me recuerda todo aquello que no fui, el final de una ilusión, en la noche en que París se estremeció. Y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón. Una calle de París, su recuerdo, todo lo que conseguí, el adiós de una mujer. Se llevó la paga, el vino y el placer, y en mi vieja habitación hay cortinas para que no entre el sol, no entre el sol, no entre el sol, no entre el sol.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayayo.
Los minutos que pasan de la una, abordamos ya el último ratito de nuestra programación local aquí en Onda Cero Zona Media, y como estamos a lunes, nos toca hablar de fútbol. Vamos a repasar, como hacemos cada semana, la jornada futbolística de la mano de nuestro compañero de la revista Plaza Nueva, Mikel Arilla. Muy buenos días, Mikel.
Hola, ¿qué tal?
Hola, pues aquí estamos ya esperándote como agua de mayo. Seguro que muchos de nuestros oyentes también lo están haciendo, para hablar de fútbol. Estamos a lunes y, bueno, pues de alguna manera es lo que toca. Yo he repasado un poquito al inicio de nuestro programa los resultados de Azcoyen y Peñasport, como hacemos siempre, pero ahora contigo vamos a ir paso por paso analizando cada grupo y cada categoría. Mikel, si te parece, empezamos ya por Primera Regional. Además, hasta ahora hemos estado hablando solo de un grupo, pero bueno, pues también tenemos otro grupito que nos lo hemos dejado, ¿no? Podríamos decirlo así, alguna de estas semanas atrás, un poquito fuera de nuestra programación, y que hoy además lo vamos a incluir porque hay equipos importantes, ¿no, Mikel? Como por ejemplo el Milagres o el Cadreita.
Efectivamente, el grupo cuarto, ¿no? Que es un poco el que concierne más a la Ribera Baja, pero en el que también están esos dos equipos que están en esa zona intermedia, ¿no?, de Navarra.
No queríamos dejarlos.
Bueno, que son protagonistas también, por supuesto, en Onda Cero Zona Media, los dos. Y que jugaban entre ellos este fin de semana con un derbi muy, muy bonito y con mucha expectación por la rivalidad, la proximidad geográfica, allí en Cadreita, y que ganó el Milagres por 2-4. Hay que decir que el Milagres está coliderando este grupo cuarto, ahora mismo empatado a puntos con la Peña de Cusquillana. Y que el Cadreita pues todavía no ha conseguido puntuar en las dos jornadas que lleva.
Bueno, pues estaremos también pendientes, por supuesto, a partir desde hoy de ese grupo, y pedimos disculpas también a nuestros oyentes de Milagro y Cadreita, porque igual se han sentido un poquito desplazados, de decir, oye, ¿y por qué a nosotros no? Bueno, pues a partir de hoy también los vamos a incluir dentro de nuestra programación cuando hablemos de fútbol, Mikel, como tú bien decías. Y bueno, pues el grupo que sí hemos repasado estas semanas atrás es el grupo 3 de Primera Regional, donde tenemos a Funes, a Caparroso, a Lazcarrena, a Adrián Santa Cara y Sporting Melides. Empezamos, si te parece, por el líder de la clasificación, por el Funes. Se mantiene en ese puesto número 1 con 6 puntitos. ¿Qué hacía este fin de semana?
Bueno, pues este fin de semana el Funes pinchaba, la verdad. Uh-huh. sorprendía, ¿no? Después de dos jornadas consecutivas, las dos primeras, ganando y además ganando con mucha diferencia, pinchaba y era en detrimento de las carreras. El equipo de Campos conseguía su primer triunfo de la temporada por 4-2, y eso que el partido se les complicaba, al principio con el extranjero de los urecinos, pero supieron darle muy bien la vuelta, además para la parte ya tenían el partido muy encarrilado y aunque después el Funes acortó distancias, era demasiado tarde para reaccionar. Así que primera victoria de las carreras y primer pinchazo del Funes, que había empezado muy fuerte, pero está viendo que aquí va a haber bastante igualdad.
Claro, bueno, pues un impulso importante para los de Caparroso y bueno, pues aún así los de Funes, aunque hayan pinchado, se siguen manteniendo primeros en la clasificación. Segundos en este grupo 3 de Primera Regional están los de Caparroso con 5 y además con los mismos puntos también San Adrián, Mikel, ganaba además eso al Sporting Melides, teníamos ahí también otra especie de derbi este fin de semana por 2-4.
Sí, un partido bonito también, muy entretenido, en el que hubo muchas alternativas. En el que el marcador se fue decantando desde muy pronto a favor de San Adrián, pues nosotros vemos el 2-4 y bueno, pensamos, vaya, ¿no? Habrá sido un partido de idas y venidas, etcétera, pero todo lo contrario, ¿no? El San Adrián se puso 0-4, pero bueno, después el Sporting Melides reaccionó un poquito y maquilló el resultado, incluso yo creo que tuvo suficiente de meter un poquito más de miedo, ¿no? al equipo visitante, pero 0-4. Levantar y finalmente se tuvieron que conformar con ese 2-4 y uh-huh. que conseguía también su primera victoria de la temporada, que es un poco la deuda, ¿no?, que tienen los equipos, ¿no?
Sí.
La temporada, el conseguir pronto ese primer triunfo para empezar a despegar. Uh-huh.
Bueno, era muy difícil, ¿no?, quizás remontar esos 4 goles de un 0-4. Bueno, pues al menos dos golitos no está nada mal. Hay que decir también que es un grupo, este año, ¿no?, los grupos de Primera Regional son grupos muy pequeños, son 11 equipos los que están, por ejemplo, en este grupo 3. Y bueno, pues cada partido es importante, ¿no?, porque la diferencia entre unos y otros no va a ser muy, muy grande. Nos queda hablar del Santa Cara, Mikel, porque el Sporting Melides se mantiene en ese puesto 9º con un puntito. Perdía, como decías, este fin de semana y nos queda hablar de los de Santa Cara. ¡Qué menudo palizón este fin de semana fuera de casa!
Sí, bueno, fueron ahí a los Arcos a seguir su buena racha, ¿no? Que es lo que tenían, que habían empezado también con buen pie. Y se llevaron un 2-6, que es un resultado además que en fútbol viste mucho, ¿no?
Sí.
Hemos visto 2-6 muy míticos, ¿no?, pues entre Real Madrid y Barcelona, o por poner un ejemplo, no quiero pensar a nadie.
Las comparaciones son odiosas, ¿eh?
Eso es. Esto es otro nivel, pero bueno, es un resultado que sí, y la verdad que para Santa Cara, pues seguro que le sentó muy bien. También un partido curioso, porque empezaron perdiendo allí en los Arcos y muy pronto, pero enseguida se pusieron por delante con un 1-3 de parcial, después a corto distancia a partir de ahí ya todo fue un partido dominado ya y controlado por parte de Santa Cara.
Bueno, pues importante también recordar que se mantienen los de Santa Cara en la cuarta posición con 4 puntitos. Si cambiamos de categoría, Mikel, si te parece, pasamos de regional a regional preferente. Vamos a hablar de bastantes equipos que también tenemos aquí de nuestra zona media. El mejor posicionado por ahora, el Injerto, los de Berbinzana, en ese puesto número 3 de promoción con 7 puntos. ¿Qué hacían este fin de semana, Mikel?
El Injerto, la verdad es que está empezando muy bien, como dices. La racha es muy buena, no ha perdido todavía en las 3 jornadas, lo que es importante, y lleva un balance de 2 victorias y un empate. Y este fin de semana sería su segunda victoria. Esta vez lo hacía en Lodosa. La verdad que Lodosa estaba de fiesta este fin de semana por todo el tema del...
Sí, del pimiento.
Y bueno, pues allí se plantaron los de Berlinzana para aguar un poco la fiesta, ¿no?
Hombre, todo no podía ser. Ya tenía la fiesta de exaltación del piquillo, además todo el fin de semana lleno de actos. Bueno, pues han perdido, futbolísticamente hablando. Esta vez les han ganado los de Berlinzana, por 1-3.
Eso es, no se pudo redondear la fiesta, pero bueno, el fútbol no entiende de folclore y gastronomía, la verdad que son cosas muy diferentes, ¿no? Y bueno, partido, la verdad que también muy encarrilado y muy pronto, ¿no? Para el minuto 40 ya el 0-2, después aumentó la renta en la segunda mitad y ya se supo controlar ese resultado.
Bueno, también tuvimos otro derbi, Castillo, ¿no? Podríamos decir así, los de Miranda de Arga contra el San Miguel, contra la Raga, dos localidades que están muy cerquita. Y bueno, pues ¿quién se imponía? Ninguno, ¿no, Miquel? 1-1, estoy viendo.
1-1, sí, la verdad que reparto de puntos. La misma intensidad pusieron las dos aficiones ahí en el campo, porque la verdad que las dos, que hubo un ambientazo en la grada. Obviamente, pues la cercanía de los dos equipos geográficamente es un plus. Y en el aspecto deportivo se tuvieron como forma cada uno, un punto, ¿no? Partido en el que empezó ganando el San Miguel en la primera parte, y que cuando parecía que todo se iba a decantar para los de la Raga, bueno, pues el Castillo mató a falta de 5 minutos con un gol de Manol, que ponía ese 1-1 y un punto para cada uno.
Bueno, mítico Imanol, mítico jugador también del Castillo, ahí estaba para marcar ese golito y llevarse un punto para casa. Se mantienen los del Castillo en ese puesto, en ese quinto lugar, en ese puesto 5, con 5 puntitos, y los de la Raga, o tan solo un punto menos, en el puesto número 8. En medio de ellos, Falcesino y Marcilla Aurora. El Falcesino, ¿qué me hacían este fin de semana, Miquel?
Bueno, pues una derrota, yo creo que inesperada, ¿no? Por el rival, la Peña Sagresa B. El otro día comentamos que va a tener partidos en los que va a sufrir, ¿no? Pero desde luego también va a poder dar alguna sorpresa, como fue en el caso de este fin de semana. Además lo hizo remontando, porque el Falcesino se había adelantado en la primera parte, y en apenas 5 minutos, cuando ya el partido llegó a su fin, la Peña Sagresa marcó 2 goles, el último de ellos en el minuto 93 con un cabezazo ahí imperial de Irín. Bueno, pues 2-1, primera victoria de la Peña Sagresa y primera derrota del Falcesino en esta temporada, que había comenzado muy bien.
Sí,
ellos, pero bueno.
Bueno, pues no
hay
podido
que perder alguna vez.
Veremos también cómo acaba todo esto. Se posiciona los de Falces en ese sexto puesto con 4 puntitos, justo debajo de ellos con los mismos el Marcilla Aurora, que este fin de semana ganaba en casa al Lerinés, Miquel, por 3-1.
Sí, en un partido que también comenzaron perdiendo. La verdad que este fin de semana ha sido el partido de las remontadas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues efectivamente el Marcilla ganó el 3-1. El Marcilla que buscaba también su primer triunfo en esta campaña de una derrota y un empate, y que lo conseguía remontando en la segunda mitad de un partido que a partir de minuto 50 por ahí pues ya estaba muy dominado por parte de Marcilla y consiguieron llevarse el gato al agua.
Bueno, tienen garra. Cambiamos de categoría, Miquel, pasamos a hablar de la Liga Autonómica, donde tenemos a nuestro Azcoyen, que parece que no remonta, que no levanta cabeza, se sigue manteniendo todavía en puestos de descenso, decimos séptimo lugar, tan solo un puntito, que además lo conseguía este fin de semana contra la Peña Zagresa en casa.
Sí, la verdad que todavía no ha ganado, ¿no? Y bueno, hay tiempo, desde luego, la Autonómica es larga y que puede haber rachas importantes que te lleven a conseguir resultados muy buenos y bueno, todo el tiempo, ¿no? Pero sí, le está costando al Azcoyen arrancar. Esta vez se media la Peña Sagresa, que ya tenía el saber ese primer triunfo que siempre desatasca un poco, pero que llegó muy motivada ahí a las luchas y se adelantó muy prontito en el marcador, pero el Azcoyen consiguió empatar. Aún así, hay que decir que el que más opciones tuvo de ganar fue la Peña, porque en los finales del partido la verdad que acorralaron al Azcoyen y bueno, tuvieron más del susto. Bueno, yo creo que el punto no es malo del todo.
Bueno, veremos y estaremos pendientes de nuestro Azcoyen, que como siempre decía nuestra compañera de 30 Televisión, Jaione Donazar, y además fiel seguidora del equipo, pues siempre empiezan mal, pero luego las cosas se van estabilizando, así que estaremos pendientes. Se mantiene en ese decimoséptimo puesto, y la Peña Zagresa, la Peña Zagresa, el primer equipo, se mantiene en el puesto número 11 con 4. Los que van primeros, Miquel, y además empatados a puntos con el Aluvión, son los de Villafranca. El Alesbes, 7 puntos. Este fin de semana volvía a dar otro repaso. 5-0 al Avance.
Eso es, además al Avance.
Además.
Que había empezado muy bien, ¿no? La temporada, y que es uno de los cocos absolutos de este grupo. Y bueno, pues qué decir, ¿no? De esta gran racha del Alesbes que ha empezado pues de dulce, ¿no? Ha estado de forma increíble de sus jugadores. Todos muy metidos, todos muy compenetrados. y ganando en casa y goleando. La verdad que muy eficaces de cara a puerta, con protagonismo de todos, dos goles de Carlos Mena, con el golito de Óscar Campo también. Uh-huh. Así que bueno, que partido redondo.
Bueno, pues partido redondo para los de Villafranca, y los que se mantienen en ese último puesto son el Mendy.
Sí, el Mendy que...
Volvía a perder este fin de semana.
Se está costando, ¿no? También, sí, empezar que perdía contra el Betiana, que brillaba esta jornada, y que todavía no conoce la victoria en esta temporada, y está en ese puesto de vista. No conoce la victoria y también le está costando hacer gol. Estamos viendo que en tres jornadas, pues, a diferencia de la Leti, que ha conseguido 11 villanas, pues el Mendy solo ha conseguido uno, ¿no? Uh-huh. Aspecto a mejorar, sin duda, esperemos.
Bueno, pues dejamos la Liga Autonómica a un lado. Nos quedan 4 minutitos, algo menos, para hablar de tercera categoría, en la que la Peña Sport este año se está moviendo como pez en el agua. Volvía a ganar este fin de semana Miquel contra el Valtierrano en casa por 2-0, y además se mantiene en ese primer puesto con 16 puntos, y hay que recalcarlo, un partido menos que tiene pendiente contra el Erriberri.
Efectivamente, tenemos ese derbi pendiente para el día 12 de octubre, que es festivo, y bueno, empezaba la jornada viendo cómo en esa clasificación provisional había equipos que le sobrepasaban, ¿no? En este caso el Sirbonero, que se puso líder provisional cuando terminó los partidos del sábado, y que sabía reaccionar muy bien, ¿no? En su partido en casa, la verdad que la Peña está de un fiable espectacular, ¿no? Es autoritario, ¿no? El dominio que tienen en los partidos. En este caso marcaron 2 goles, pero bueno, que están marcando muchísimos goles, ¿no? En estos partidos, y un partido, la verdad, que sencillo, mismo de Cristian Giles, del delantero de la Peña, que fue el gran protagonista en el juego del partido, con sus goles. Y otro pasito más, ¿no? En esa consecución del liderato, que de momento, pues, es compartido con el Cirbonero, pero como bien has dicho, se derbi contra el Erriberri de jugar.
Bueno, pues los de Olite, además, que no están pasando por su mejor momento, se mantienen con un puntito en ese último puesto, en el puesto 20, vigésimo, puestos de descenso. Este fin de semana volvían a perder y además les daban otro repaso, Miquel, 5-2.
Sí, el resultado es un poco engañoso también para lo que se vio ahí en Sangüesa, todo hay que decirlo. El Erriberri tuvo ocasiones al principio del partido, pudo adelantarse en el marcador y después tuvo su reacción cuando el Cantalagua se y tuvo su reacción con un gol que acortaba distancias, pero después ya digamos que el Cantalagua se dejó llevar y voló, ¿no? sobre el campo, y consiguió esta abultada victoria sobre un Erriberri que yo creo que va mejorando poco a poco en prestaciones de juego, pero le sigue fallando mucho la puerta, ese instinto goleador, ¿no? Uh-huh. Que necesitan todos los equipos, y que de momento solo lleva 3 goles. Y la verdad es que defensivamente, pues, todavía tienen margen de mejora porque están recibiendo muchos goles.
Bueno, pues nos queda solamente repasar que el Riberega perdía también por 0-2 contra el Chantrea y se mantiene decimosexto con 6 puntitos en la tabla de tercera. Miquel, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y volvemos a hablar contigo el miércoles, esta vez no de fútbol, sino de la revista Plaza Nueva. Un abrazo y hasta pronto.
Un abrazo a todos, muchas gracias.
Adiós. Adiós. Nosotros nos tenemos que despedir por hoy, en este lunes 3 de octubre. Sobre todo, disfruten de la tarde y vuelvan a estar con nosotros mañana a partir de las 12:30. Vamos a acompañarles, como hacemos cada día, hasta las 2 de la tarde.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. El...